Bienvenidos al episodio número 123 de Enclave Podcast. Esta semana ha sido una semana bastante convulsionada, bastante triste en algunos aspectos, la mayoría de ellos, y que nos ha mandado en un empujón violento hacia el pasado en algunos sentidos. Esta semana murió un presidente demócrata de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero. Sebastián Piñera fue presidente de Chile en dos periodos. Estuvo muy presente en todo lo que fue la transición a la democracia e incluso al progresismo, porque fue sucedido por el presidente Boric y en ese país. Y fue una persona que muy amigo de Colombia, pero con unos valores democráticos importantes, infortunadamente en un accidente de helicóptero donde de manera valerosa permitió que su familia o los ocupantes del helicóptero se salvaran y se sacrificó él mismo, perdió la vida. Y vale la pena oír el discurso que el presidente Boric dio en el sepelio de Sebastián Piñera. Creo que fue una demostración de apertura, de tender puentes, de poner los odios, etcétera. Vale la pena oír ese discurso. Los invito a que los oigan en las distintas redes sociales. Por otra parte, estuvo en Colombia y está en Colombia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas viendo la implementación del acuerdo de paz del 2016 con las FARC. Por otra parte, se posicionó Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la FAO, una organización que no exige beneplácito y por eso también era como un territorio de conveniencia.
Pero espérese ahí un momento. Lo más inédito de ese nombramiento es que lo hacen en la semana del carnaval. O sea, le dañaron el carnaval a Armando Benedetti, lo mandan 2 días antes de la batalla de Flores para Italia, lo cual parece de realmente muy, muy mal gusto. Siga sí. Restrepo.
Sí, es un nombramiento que deja perplejo a todo el país. Realmente deja ver, por una parte, yo creo que el temor inmenso que se le tiene en la Casa de Nariño a lo que pueda guardar Armando Benedetti y la capacidad de él de influir, de mantenerse atornillado a un cargo de poder, probablemente a cambio de su silencio. Por otra parte, tuvimos esta semana unos incidentes en Colombia que tienen que ver con la democracia, también con los valores de la democracia, con la división de los poderes públicos, etc. Y lo resumo de la siguiente manera. La Fiscalía General de la Nación ha venido adelantando algunos casos, algunas investigaciones que tienen o tocan de manera cercana a la Casa de Nariño y al presidente Petro y a su familia. El fiscal Barbosa, que deja su cargo esta semana que entra, ha tomado ese cargo como una vitrina política y se ha dedicado a hacer una oposición muy frontal al gobierno. El presidente Petro, por otra parte, tiene un interés que se le nota demasiado en que el fiscal se vaya y que la Corte Suprema de Justicia, que por competencia es la que debe elegir el reemplazo del fiscal, lo haga pronto, de una terna que presentó el presidente Petro, una terna de 3 mujeres. No tengo mayor opinión sobre ellas, pero creo que tampoco hay ninguna crítica, y la Corte no ha elegido ese sucesor del fiscal Barbosa, lo cual implica que al dejar el cargo el fiscal Barbosa quedaría la vicefiscal Marta Mancera, que viene de un nombramiento del gobierno anterior, que es el nombramiento que tiene entre ojos en su escritorio los varios casos del gobierno Petro, por lo cual Petro está bastante molesto que no se haya nombrado el reemplazo de Barbosa, y al votar la Corte y no encontrar una mayoría suficiente en ninguna de las 3 candidatas, se armó un desorden importante y el petrismo básicamente salió a las calles a presionar la Corte, bloqueando los ingresos de la Corte, intimidando a los magistrados de la Corte, etcétera, y generando una situación que nos hizo temer por la buena salud de nuestra democracia. Paula.
Venga, no, usted se nos adelantó ya al tema central. Yo quisiera un poquito devolvernos como a los otros hechos importantes de la semana. Uno, sale el dato de inflación del DANE, que se ubica en 8.35. Acá lo interesante es que hay una tendencia consolidada de baja de la inflación. Llevamos 10 meses a la baja de la inflación. En esta ocasión, el Banco de la República tiene sesión en la cual define baja de intereses. Eso no pasa en todas las sesiones del banco. Y definen una baja de 0.25 de la tasa de interés de referencia, con lo cual probablemente vamos a empezar a ver una política monetaria más expansiva, una baja de tasas de interés, haciendo un esfuerzo importante por reactivar la economía, pero creo que también abre un nuevo debate acerca de probablemente la política que ha sido más acertada de este gobierno, en donde hay un mayor consenso, que es la disminución de los subsidios a los combustibles. Sabemos que se terminó esa transición a precios, digamos, de mercado en gasolina. No ha pasado lo mismo con diésel, esperando que hubiera una señal de baja de inflación. Yo creo que ese debate, que es tan importante, se vuelve a abrir esta semana. No solamente el tema de la presión para que el Banco de la República tome decisiones de disminuir tasa, pero también de revisar esos otros componentes, digamos, del balance fiscal que tiene el gobierno. Y en ese mismo punto del balance fiscal hay un gran debate en donde la parte operativa del presupuesto general de la nación, el decreto de liquidación con el cual arrancan todos los ministerios y todas las agencias a gastar, quedó chueco, quedó mal, no corresponden los rubros a lo que se aprueba en la ley de presupuesto. Y esto abre nuevamente otra discusión acerca de la legalidad de ese decreto y de la imposibilidad práctica de los ministerios de gastar parando obras tan importantes como, por ejemplo, el Metro de Bogotá.
Sí, y se me olvidó decir, último punto, que esta semana también finalmente el canciller, después de 16, 17 días de haber sido suspendido por la procuradora, acató esa orden de suspensión y él mismo se apartó del caso cuando hay una discusión si ha debido hacerlo el presidente de la República, que no parecía tener o acusar recibo de la suspensión del canciller, pero se tomó unos buenos 16 días en acatar esa orden de suspensión por la Procuraduría, tiempo durante el cual alcanzó a expedir una cantidad de actos administrativos y de decretos, nombrando embajadores, creando embajadas, haciendo una cantidad de cosas, y al salir, al apartarse del cargo, se nombra provisionalmente durante esa suspensión, que son 3 meses, al embajador en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. Entonces, tenemos una cantidad de temas que, como ya anticipó Paula, pues el tema grueso es ese tema de qué tanto tuvo que ver el Ejecutivo, específicamente el presidente, su partido de gobierno, su activismo, en una protesta relacionada con el nombramiento autónomo que debía ser la Corte Suprema de Justicia del reemplazo del fiscal Barbosa, donde ahí ya mencionamos unos intereses, y que eso nos trae una cantidad de flashbacks y de memorias relacionadas con lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, en enero del 2021, cuando el trumpismo quiso obstruir el conteo de votos y el nombramiento de Biden como ganador, lo que ha pasado en Brasil recientemente, donde esta semana también se llevó a cabo un allanamiento por la Policía Federal Brasilera a la casa de Jair Bolsonaro, en unas investigaciones por supuesto golpismo, etc. Entonces, para hablar de todo eso, está con nosotros un invitado muy especial, que es el abogado Yesid Reyes. Yesid es un abogado externadista, ha sido ministro de Justicia, ha sido conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, una persona cercana a nosotros también. Tuvimos la oportunidad de estar cerca a él en el trabajo que hizo durante la administración del presidente Juan Manuel Santos. Y Yesid pues es hijo de la persona que simboliza el ataque más feroz a la independencia de los poderes públicos, a la estabilidad, uno de los pilares de nuestra democracia. Es hijo del magistrado Alfonso Reyes Echandía, que falleció en el ataque del M-19, en la toma del M-19, al Palacio de Justicia y la retoma por parte del ejército. Entonces, Yesid, bienvenido a Enclave.
Sí, bienvenido.
Para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros en esta conversación de amigos y no sé cómo por dónde empezar a ordenar el tema. Yo creo que hay muchos vértices de los cuales podemos analizar lo que ha pasado, pero quisiera darte la bienvenida y por supuesto, abrirte
sí,
el micrófono.
Bienvenido.
Para que
y Restrepo, deje hablar.
No, yo sé, pero es que hace una semana muy intensa. Bueno, perdón.
Muchísimas gracias por esta invitación para acompañarlos en este episodio de Enclave, que además, pues como ya mencionaron ustedes dos, coincide con una semana llena de sucesos, de noticias, de inquietudes en distintos ámbitos, desde los económicos que planteaba hace un momento Paula, por ejemplo, hacia todos los otros de tinte más político y jurídico, que en Colombia desafortunadamente son dos ámbitos que suelen juntarse mucho, ¿no? El político y el jurídico.
Sí, ha sido una semana muy, muy dura y tal vez el tema principal con el que podríamos empezar a analizar todo esto, Yesid, es el tema de la independencia de los poderes públicos. Nos parece que estamos en un caso frente al cual, por una parte, pues vemos que la Fiscalía General de la Nación genera unas actuaciones que generan una reacción en el Ejecutivo. Por otra parte, la Corte está tratando de cumplir con sus funciones, genera una reacción en el Ejecutivo que termina constituyéndose en una interferencia violenta o en una presión indebida a la labor de la Corte. Por otra parte, tenemos a la Procuraduría General de la Nación, organismo de control independiente, que toma una determinación en relación con una persona del Ejecutivo y hay una negativa, una resistencia a cumplir con las órdenes, y siempre todo eso acompañado de una retórica. ¿Cómo ves tú esto? ¿Tú ves como de pronto siento yo que hay un atentado contra la independencia y la colaboración armónica de los poderes?
No sé si Paula quería
decir. No, yo tengo una pregunta ahí. Esta mañana en Caracol, el doctor Herrera hacía como un recuento y decía, mire, esta semana vimos una carta muy salida de tono de los comunes frente a la JEP. El tema, digamos, de la Procuraduría, pues que no puede ser una norma de la Procuraduría, pues implica un desacato, pero implica también como un desafío, ¿no? Y todo el tema de las Cortes, donde uno empieza a ver como una cosa más sistemática, es decir, ¿no? Y es, venimos de un discurso y de unas grandes preocupaciones con el tema de las instituciones y de cómo proteger las instituciones, pero uno empieza a ver cómo se agrietan esas relaciones pese a intentos como la reunión del presidente con el presidente de la Corte Suprema de Justicia esta misma semana, en donde ahí hay algo que no cuadra. Y ese algo que no cuadra, pues yo creo que es lo que quisiéramos que nos ilustres un poco en esta conversación.
Yo, diferencias en el ámbito social y por supuesto en el ámbito del ejercicio del poder en sus distintas manifestaciones son no solamente inevitables, sino normales. Para eso existen además organismos de control, organismos que interpretan las leyes, de tal manera que no debería sorprender que haya tantas diferencias de opiniones sobre muchos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del Estado. ¿Qué es lo que nos está pasando cada vez más en Colombia? Que no somos capaces de plantear tan fácilmente esas diferencias buscando una forma de resolverlas, sino que estamos radicalizando las posiciones. Entonces, que haya una discusión sobre si el fiscal que está terminando el periodo es bueno o malo me parece perfectamente legítimo. Que haya opiniones sobre si conviene que la Corte se demore en esta oportunidad o no se demore en la elección del fiscal, me parece sanísimo y he leído muchas columnas de opinión muy bien fundamentadas en una y otra posición. A mí el reclamo de las, del antiguo secretario de las FARC a la JEP, salvo por el tono, me parece que es un reclamo que toca unos puntos interesantes, discutibles del trabajo que está realizando la JEP, que tiene que ver con cómo se interpretan las normas. Si uno planteara todos esos temas de una forma más tranquila y buscar una forma de resolver los inconvenientes que plantean, pues no tendríamos las vicisitudes y las angustias a las que nos llevó la situación de ayer en la Plaza de Bolívar, cuando un grupo de manifestantes terminó rodeando y bloqueando la Corte Suprema de Justicia. Esa no es la forma de exponer una posición frente a lo que es la elección del fiscal. Esa no es la forma de manifestarse frente a algunas decisiones de las cortes o de los organismos de control. Me parece que en eso nosotros tenemos que tratar de recuperar la calma y la parsimonia para plantear nuestras diferencias.
Pero además yo, digamos, en ese tono de la reflexión, digamos, esto también pasa con el Congreso todo el tiempo. Todo el tiempo hay unas manifestaciones frente al Congreso a favor o en contra del debate de temas que son muy sensibles. Acá, como señalas, es decir, hay un tema del tono, ¿no? Y también de quién está movilizando esto, que es el otro tema. Y es, pues, yo creo que para todos los que tenemos cuenta en Twitter, es claro que hay una motivación desde el presidente a este tipo de movilizaciones, ¿no? Después el director de la presidencia de otra cosa, pero pues es que uno no puede tapar el sol con un dedo, y acá hay claramente una motivación desde el presidente, hay un discurso. Yo esta mañana oía un poco los testimonios de las personas que estuvieron en la Plaza de Bolívar, y la lógica y la argumentación de quienes estaban allá pidiendo la votación expedita de la nueva fiscal, tienen esa misma línea argumental del presidente. De acá hay un golpe blando, si esto no se elige va a ser la piedra angular para que procesen al presidente. Y yo creo que eso es parte de la preocupación profunda, no la manifestación, no el interés de grupos de ciudadanos sobre asuntos públicos, que es normal, natural y hasta deseable. Acá el tema es la forma como se está haciendo y la forma en la cual se quiere incidir en esas decisiones.
Pero una cosa, Paula, antes de que continuemos, yo no ni siquiera estoy tan seguro de que la gente que estaba en la Plaza de Bolívar sabía por qué estaba en la Plaza de Bolívar. Y lo digo porque oí algunas entrevistas que hicieron noticieros anoche a personas que estaban en la Plaza de Bolívar, y una de las personas entrevistadas dijo que estaban ahí porque estaban aburridos de la corrupción de los magistrados de la Corte, que estaban dejando en libertad personas, que estaban produciendo sentencias contrarias a la ley, que hasta donde yo sé no era el motivo de estar en la Plaza de Bolívar. Luego entrevistaron a otra persona y dijo que estaban ahí y no se retirarían hasta que el general Barbosa abandonara su cargo. Entonces, no tengo muy claro que todas las personas que se movilizaron a la Plaza de Bolívar sabían qué estaban haciendo en la Plaza de Bolívar, lo cual lo lleva a uno a pensar que son grupos de personas que están siendo movilizadas para ese tipo de manifestaciones, independientemente de lo que las personas están pensando, las están utilizando para esos efectos que, en términos prácticos, en lo que tiene que ver con las manifestaciones de ayer, es una presión indebida a la Corte Suprema de Justicia.
Sí, y todo tiene que ver también con la causalidad, creo yo. Es decir, el estilo del presidente Petro, que es un presidente que toda su vida se ha formado en la confrontación, ¿no? Desde la confrontación armada, la oposición política y todo lo demás, que es una persona confrontacional. Cualquier decisión que no le gusta o que vaya contrario a lo que él pretende, termina siendo para él una provocación que, en últimas, muchas veces termina resuelto con esa amenaza de decir que el pueblo va a salir a la calle, que esto es un poco tratando como de levantar o despertar la indignación de la gente, creyendo que el levantamiento o el alzamiento popular es un expediente que le va a funcionar como quien diera órdenes sobre las tropas. Hay que ver que también el desorden de ayer fue un desorden que no se puede comparar para nada con las protestas de los años 21, 20, donde eran multitudinarios. Ayer eran 200 personas y mucho. Pero, sin embargo, entonces cabe preguntarse la causalidad. Es decir, un jefe de Estado que llama a ese alzamiento porque lo insinúa, si no es que lo hace directamente en muchas de sus comunicaciones, porque es un presidente que además gobierna en parte por X, por las redes sociales, y eso me dirige, quisiera leerles un tuit, un trino de una cuenta que se llama Activistas del Cambio, que decía: a esta hora seguimos en el Palacio de Justicia, la consigna es simple, no salen los magistrados hasta que la Corte Suprema de Justicia elija la nueva fiscal, nadie me sale, decía. Entonces, pues el nombre de la cuenta pareciera por lo menos tener una relación afectiva con el partido de gobierno, ¿no? Activistas del Cambio. Y la intencionalidad en ese caso sí raya con una, o se cruza la línea del ejercicio de ese derecho legítimo de la protesta versus un ataque directo, de alguna forma, por lo menos por la vía de la intimidación y la limitación a la movilidad de los magistrados. Creo que lo que pasó ayer tiene un nivel de gravedad y tiene, desde mi punto de vista, también un nivel de provocación por parte del presidente de la República, derivado un poco de esa tensión y esa locuacidad en que ha derivado la confrontación política de estos días, donde claramente, pues, lo que estamos viendo es eso, que hay las ramas del poder público o los jefes de las ramas del poder público específicamente en una tensión constante sobre puntos particulares que ni siquiera son tan de fondo. Es decir, no estamos frente a situaciones que ameriten, pues, una división del país.
A mí me preocupa mucho la instrumentalización de la que fue víctima o está siendo víctima la Corte Suprema de Justicia. Porque detrás de esta última confrontación, como la de ayer, ¿qué hay? Pues hay un enfrentamiento entre el presidente de la República y el fiscal general de la Nación, que, dicho sea de paso, desbordó clarísimamente sus funciones y se ha convertido básicamente en un representante de la oposición al gobierno.
¿Un candidato?
Aparentemente un precandidato más a la presidencia de la República. Y entonces encontraron una forma de dirimir esa disputa política. Y esa forma de dirimir la disputa política pasa por la instrumentalización de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la que va a decidir si gana Barbosa quedándose él por interpuesta persona en la Fiscalía o gana el presidente de la República sacando a Barbosa, la que va a decidir eso es la Corte. Y para que la Corte pueda ayudarles a resolver su pelea a la Fiscalía y a la Presidencia de la República, entonces la Corte tiene que ser presionada para que tome una decisión. Entonces, finalmente, la Corte Suprema de Justicia está siendo utilizada como un peón de ajedrez en una partida política que no es suya. ¿Y qué es lo más preocupante de eso? Que eso fue exactamente lo mismo que ocurrió en 1985 con la toma del Palacio de Justicia. El M-19 lo que quería era juzgar al presidente Betancourt, porque de acuerdo con el M-19, el presidente Betancourt había incumplido los acuerdos de paz suscritos con ese movimiento guerrillero. Entonces, ¿de qué se trataba? Se trataba de hacerle un reclamo público al presidente de la República por sus incumplimientos. Y decidieron que la mejor manera de hacer ese reclamo era tomarse la Corte Suprema de Justicia y tener como rehenes a los magistrados. Es decir, esa fue la primera instrumentalización del M-19 a la Corte Suprema de Justicia, que también la utilizó en ese momento como un peón de ajedrez en una partida que no era de la Administración de Justicia. ¿Y qué pasa con ese, con esa instrumentalización de la Corte Suprema de Justicia, que cuando la instrumentalización pasa por las vías de hecho, es muy difícil controlar las consecuencias de esas actuaciones, que fue exactamente lo que pasó en 1985? Yo estoy convencido de que el M-19 no entró al Palacio de Justicia a asesinar magistrados. Y también estoy convencido de que cuando los militares entraron a recuperar el palacio, tampoco entraron con el propósito expreso de matar magistrados. Es que la confrontación se desbordó totalmente y acabó con el resultado que todos conocemos. Decenas de muertos, heridos, secuestrados, desaparecidos. Entonces uno no puede echar a andar esa clase de actuaciones porque es muy difícil controlarlas. Y eso fue desafortunadamente lo que se hizo ayer. Ayer se volvió a echar a andar esa rueda. Empezamos a ver manifestantes en la Plaza de Bolívar con banderas del M-19, como si faltara poco, presionando a los magistrados para que tomen una decisión. Por lo que dicen las noticias, un magistrado estuvo cerca de ser agredido y un grupo de manifestantes estuvo a punto de ingresar al Palacio de Justicia. Me pregunto, ¿qué hubiera ocurrido si esos manifestantes logran entrar al Palacio de Justicia? ¿Cómo los hubieran desalojado? ¿Con intervención de la fuerza pública, como se hizo en noviembre del 85? ¿Y a dónde hubiera podido desembocar eso? Entonces, me parece que actitudes como la de impulsar estas manifestaciones para bloquear y presionar la Corte son sobre todo extremadamente riesgosas, no solamente porque atentan contra la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia, sino porque son potencialmente peligrosas para la integridad de los propios magistrados.
No, es como la definición de jugar con fuego, ¿no?
Es exactamente eso, están jugando con fuego. Ayer afortunadamente no pasó nada, hace 38 años sí pasó algo, y yo creo que lo prudente es aprender de esas experiencias anteriores y no seguir jugando con fuego, que además también me llamó mucho la atención que al final el presidente terminó justificando estas manifestaciones y bloqueos a la actividad de la Corte con el argumento de que se estaba defendiendo la democracia. Y me llamó la atención porque fue exactamente el mismo argumento del coronel Plazas Vega cuando con los tanques frente a la Plaza de Bolívar le dijeron: ¿usted qué hace aquí? Y dijo: defendiendo la democracia. Y eso lo pone uno a pensar si la forma de defender la democracia admite incluso una defensa que menoscabe o acabe con la propia democracia.
Pero también hay un tema que también marca una diferencia sustancial. Bueno, por una parte, yo creo que la comparación de lo de ayer con la toma del Palacio hay veces puede sonar exagerada, pero a escala es lo mismo, pero tiene un agravante que no tenía la toma de Palacio, y es que fue incitada de alguna manera por el presidente de la República. O sea, el presidente conectó con esa manifestación, y él fue el que, y después salió un poquito a lavarse las manos, que él no dijo que se fueran para la Corte, sino creo que además había dicho que se fueran era para la Fiscalía, etcétera. Creo que la intervención directa del jefe de Estado tiene un agravante muy, muy grande en este caso, porque el jefe de Estado, pues por una parte, tiene que ser el garante de la colaboración armónica de todas las ramas del poder público, y es una persona que se está encargando a propósito, no es un accidente, no es una coyuntura, a propósito de poner a pelear las diferentes ramas del poder público, que creo que eso es algo que tenemos que tomar nota, y me parece que es un quiebre institucional importante.
Pero además yo hay una cosa que no termino de entender, y es esa imagen en la Plaza de Bolívar, enfrente, digamos, al Palacio de Justicia con banderas del M-19. O sea, si hay un momento que uno diría tiene que ser vergonzante para los miembros del M-19, fue esa toma. sea, uno no entiende cómo de ninguna forma, pues porque finalmente acá están, como está diciendo Yesid, todo esto es un juego político. Es un juego político que están haciendo en otro tablero por interpuesta persona para pelearse con un posible contendor político, porque como dijo el mismo presidente arrancando el año, nos tenemos que adelantar a las elecciones del 2026. Pero esa es la peor imagen que uno puede tener del M-19 y de sus integrantes en la retina. Uno, ¿en qué mente? Y un poco preguntándose lo que usted estaba preguntando, es más reflexión mía, ojalá ustedes me den algunas luces, ¿en dónde eso es una buena idea?
Sí,
No,
yo.
porque es el estilo muy propio de este presidente en particular, que siempre ha tenido un sentimiento ahí como de caudillismo, y lo ha dicho explícitamente también, que donde los cambios no permitan, alguien no permita o no se permita que los cambios que propone su gobierno se implementen, entonces el pueblo debe salir a las calles a exigirlos y a hacer que sucedan. O sea, que se enfrentarán es con el pueblo, un poco parecido a la amenaza permanente que hace Nicolás Maduro, que hacía Hugo Chávez, diciendo que el que se enfrentara con Venezuela se debía enfrentar era con el pueblo. Yo creo que eso no va bien, no va a salir bien, y creo que es una característica muy personal de nuestro jefe de Estado.
Si yo quería hacer una precisión, estoy totalmente de acuerdo con que si uno compara resultados, evidentemente no tiene ninguna comparación lo que ocurrió ayer con lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, porque en cuanto a consecuencias y resultados, pues ayer afortunadamente no pasó nada, y en el 85 sí. En cambio, yo creo que la similitud es clara en cuanto a las actuaciones que se desarrollaron al comienzo de la toma en el 85 y ayer, y son comparables en cuanto se trata de conductas, por decirlo gráficamente, gravemente imprudentes en cuanto susceptibles de desencadenar consecuencias lamentables. Y el hecho de que ayer afortunadamente no haya ocurrido una de esas consecuencias, no quita lo reprobable de haber puesto en peligro a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aparte, por supuesto, de la legitimidad de la Corte misma.
Sí, de acuerdo.
Ahora, dentro de todo lo malo, yo creo que hay algo bueno y es todos los partidos salieron a condenar esto. Los movimientos sindicales, las organizaciones empresariales, los medios de comunicación. Creo que, digamos, ahí hay un consenso en que esta no es la forma y hay un rechazo, digamos, casi unánime. Hay unas pocas voces que salen a tratar de justificar esto en las acciones de la Corte, que para qué se demora la Corte, pero eso es una minoría que siempre va a existir frente a una voz casi unánime del país de defender y de rodear a las Cortes. Y creo que eso es muy importante, porque se vienen decisiones muy difíciles para la rama judicial. Y
Lo
una
cual no quiere
solidaridad entre
decir,
cortes también muy importante, ¿no?
sí, lo cual no quiere decir, como decíamos hace un rato, que no se pueda discutir sobre la labor de la fiscalía, la forma de elección del fiscal, la legitimidad, etcétera. Todas esas discusiones son perfectamente válidas, pero hay que encauzarlas ahora. La existencia misma de los entes de control pone en evidencia que no son, en principio, entidades encargadas de aplaudir las labores de las personas que ejercen las funciones públicas. Una entidad de control está concebida fundamentalmente para investigar, verificar y controlar que las cosas funcionen correctamente. Con lo cual no debería molestarle a ningún servidor público que una contraloría, una procuraduría, una fiscalía inicie algunas indagaciones o sancione, o perdón, o suspenda preventivamente a algún funcionario. Todos esos centros de control están sometidos a su vez a controles internos dentro del Estado colombiano, a los que puede recurrir cualquier persona que esté inconforme con las decisiones, e incluso mucho más. Las decisiones tomadas en Colombia, incluso por las más altas cortes, son todavía susceptibles de ser controvertibles a nivel internacional, y eso lo tiene clarísimo el presidente Petro, porque el presidente Petro llegó hasta instancias internacionales para hacer valer sus derechos cuando fue retirado de la alcaldía de Bogotá. Entonces, cada vez que un ente de control cuestiona al gobierno, pues el gobierno lo que tiene que hacer es debatir jurídicamente los fundamentos de ese el cuestionamiento, si los tiene, pero no dedicarse a atacar la legitimidad de esos organismos de control, porque ahí sí volvemos a lo que mencionaban ustedes hace un momento, a un emborronamiento de la separación de los poderes que soportan el Estado de Derecho. Tiene que haber una clarísima separación de funciones entre la rama ejecutiva, la rama legislativa y, en este caso, lo que nos interesa, la rama judicial.
Jessy, ¿tú crees que esto puede llegar a tener alguna consecuencia fuera de la indignación, fuera del despropósito? Desde el punto de vista legal, ¿alguien podría ser investigado o cuestionado o de alguna manera llamado a responder por esto? ¿O simplemente, como pasa aquí, que pasa de todo, pero no pasa nada?
Pues es que ahí sí eso de que no todo pasa sin que pase nada, yo creo que depende. También nosotros nos hemos acostumbrado aquí a judicializar todas nuestras diferencias. Entonces, no es que esto no se pueda judicializar. Yo creo que se puede judicializar. Los abogados somos expertos en judicializar las cosas. Pero yo creo que lo que le hace falta al país en los niveles altos, medios y bajos es precisamente buscar formas de solución alternativa de los conflictos. Cuanto menos necesitemos nosotros acudir a la Administración de Justicia para resolver nuestros conflictos, mejor no solamente para la sociedad misma, sino mejor para la rama judicial, que se ve liberada de trabajo. Entonces, yo lo que aspiro en este caso no es que abran investigaciones por los secuestros de los magistrados o por cualquier otro delito. A lo que aspiro finalmente es a que el gobierno recapacite sobre lo que ocurrió ayer y busque una forma distinta de resolver las inquietudes que tienen relación con la elección de la próxima fiscal general de la nación, que es, volviendo al caso del reclamo que le hace el antiguo secretario de las FARC a la JEP, lo que yo también aspiro. Aspiro a que esto no termine en una gran pelea mediática jurídica. Aspiro a que quienes están planteando unas diferencias frente a la interpretación que de las normas está haciendo la JEP puedan discutir con la Jurisdicción Especial para la Paz sobre esas diferencias de interpretación y llegar a un acuerdo que nos evite polémicas jurídicas innecesarias.
Sí, sorprendió ver también un poco la postura de los funcionarios del gobierno, un poquito como avergonzados, muchos de ellos. Yo vi algunos muy callados, tímidamente tratando de justificar, excepto la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, que sí estaba en la marcha.
Y la ministra de Trabajo.
Y la ministra de Trabajo, sí. Pero bueno, creo que es un día oscuro, un día que deja muchos temas encima de la mesa por discutir. Creo que encima de todo, pues hay que resaltar algunos titulares como el tema de un atentado a la independencia de los poderes públicos. Creo que eso es lo más importante de lo que ocurrió, o sea, como podríamos resaltar o resumir lo que ocurrió ayer, fue un día de protesta, sí, la protesta es legítima, todo lo que quieran, pero fue un día donde se atentó contra la independencia de los poderes públicos, lo cual es en sí mismo una afectación grave de la democracia, sobre todo proveniendo del jefe de Estado, la iniciativa o la manera de motivar ese tipo de actos, porque pues claramente parece haber ahí una intencionalidad o una complacencia en que eso ocurra.
Pero yo sí creo que hay, Restrepo, que hay, como decía, hay un recuerdo de lo grave que puede ser esto. Hay un entendimiento de cómo esta no puede ser, digamos, la forma de interacción entre el ejecutivo y la rama judicial. Y hay un rechazo muy, muy fuerte en esto, ¿no? Como metido en lo más profundo de esta sociedad que ayer salió y que yo creo que nuevamente tiene, así como hay una preocupación con la independencia del Congreso, pues esa misma preocupación y esa, digamos, como interés comunitario de proteger la institucionalidad, hoy tiene foco en el aparato judicial y tiene que mantenerse. Sí, no, esto no puede ser. Esta no
No,
puede ser
bueno,
la
sí.
forma en la cual esto opere, ¿no?
Quiere decir que nuestra arquitectura institucional está nuevamente bien concebida, y hay pesos y contrapesos. Y el hecho de que de pronto al señor presidente le molesten algunas decisiones, simplemente es la demostración de eso.
De que
Yo
así
nunca he visto
funciona, sí.
no he visto al presidente de Venezuela bravo con algún otro poder público porque todos hacen lo que él dice.
De acuerdo, de acuerdo.
Bueno, pues una muy ilustrativa conversación con Yesid. Yesid, no sé, te habíamos contado que al final de nuestro podcast lo que hacemos un poco para que nuestros oyentes puedan dormir tranquilos y no queden así tensionados o con dolor de espalda es pasar a una sección de recomendaciones. Entonces, cada quien a su estilo, le recomienda a nuestros oyentes algo para esta semana. Paula, ¿qué nos tiene hoy?
Bueno, yo les tengo varias historias. Una es que estamos en pico de COVID, nuevamente en Bogotá, no solamente de influenza, sino otra vez de COVID, lo cual hace que uno visite las segundas temporadas de las series que le gustan. Entonces, les tengo las segundas o terceras temporadas de mis series favoritas, empezando por Queer Eye. Todos los capítulos prometen una lágrima. Match Point tiene segunda temporada sobre la temporada 2023 de los principales torneos de tenis. Berlín, que termina siendo como una temporada adicional de La Casa de Papel. Uno se siente viendo La Casa de Papel, viendo Berlín. Y la última temporada de Virgin River, que ya está disponible. Esas son todas disponibles en Netflix, todas de series muy chick flick. Muy para maratonear cuando uno está con COVID.
Usted está viviendo como un déjà vu porque está con COVID en su casa, ¿no?
No, estoy en 2021. Voy y pongo la lavadora que se dañó y vuelvo a la reunión, ese tipo de cosas así.
Bueno. Yesid, ¿qué te gustaría recomendarle a nuestros oyentes?
Pues ahí tengo una duda. Después de que me explican para qué son las recomendaciones, quedo con dudas, porque estaba pensando recomendar un libro también un poco de yabú, porque ya tiene unos 20 o 30 años el libro originalmente, que es un libro de un autor italiano que se llama Giovanni Sartori, que se llama ¿Qué es la democracia? Pero entonces no sé si vamos a dormir tranquilos si nos ponemos a repasar lo que es la estructura de una democracia y cómo debería funcionar. Entonces, quizás para no quedarnos con ese tema tan pesado, les podría recomendar una escritora joven colombiana que es Lorena Salazar Masso, que tiene un par de libros estupendos que vale la pena leer, Mal de Niña, y el otro es Esta herida llena de peces, que son dos libros muy, muy bonitos con un estilo muy curioso de esta joven y yo creo que muy prometedora autora colombiana.
No la conocía, voy a
No,
buscarla.
Lorena Salazar Masso, búscala, es relativamente reciente, los libros son relativamente recientes, pero son libros muy breves, extraordinariamente bien escritos y de verdad creo que es una autora que va a dar mucho de qué hablar en el futuro en Colombia y en el mundo.
Bueno, yo creo que dejemos también el de qué es la democracia. Yo creo que nunca sobra en un país como este repasar lecturas de escritores que nos recuerden cómo debiera ser la democracia que tan cuestionada está en muchos países. Bueno, yo sí.
Pero además suena por el título un libro terriblemente aburrido para abogados y es curiosamente un libro muy ligero de leer y muy, muy amable con el lector que no es especialista en temas de derecho.
Buenísimo. Bueno, yo sí, al mejor estilo de la pandemia también les voy a recomendar a nuestros oyentes un whisky. Un whisky japonés que me encanta. Es costosísimo, tengo que decirlo, pero de vez en cuando, si uno puede, un vaso de ese whisky es delicioso. Se llama Hibiki Harmony Masters. Es un whisky japonés. El nombre completo es Suntory Hibiki Harmony. Y se consigue en algunas tiendas, en algunos duty free y también por Mercado Libre. Entonces, vale la pena al que le guste el whisky, si quiere darse un gusto caro, pues tomar este whisky japonés. Entonces, bueno,
pero usted nos regala uno a nosotros porque no vamos a comprar la botella.
Cuando lo tenga, los invito a un vasito chiquito. Pero bueno.
Pues, a dos deditos.
Sí, sí, uno cortico. Pues con eso, con esas recomendaciones, queremos darle las gracias muy especiales a...
Muchas gracias, Yesid.
Acompañado, creo que esta discusión contigo pues enaltece mucho el podcast y también le ayuda mucho a nuestros oyentes a entender un tema tan complejo como este que siempre está lleno de pasiones y las pasiones muchas veces nublan la razón. Creo que tu voz es una voz autorizada en todos los sentidos para ayudarnos a entender esto. Gracias por esta conversación tan agradable y con eso nos despedimos. A nuestros oyentes, muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Por vivirnos.
Muchas gracias a todos.
Y una feliz semana.
Muchas gracias. Bien. Igualmente, gracias.
Feliz semana.